Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Punto UDG es entrevista.
Continuamos con más información en Punto UDG. Esta tarde en entrevista nos acompaña el doctor Emanuel Espinosa, quien es coordinador de la Ingeniería en Teleinformática. Bienvenido.
Hola, mucho gusto.
Gracias por acompañarnos. Pues bien, estamos en este periodo de septiembre, el periodo para hacer registro al calendario 2020A en los centros universitarios de UDG, y nos gustaría conocer más información sobre la oferta académica, sobre las carreras. ¿Qué es un ingeniero teleinformático? ¿De qué se trata esta carrera?
Bien, mira, un ingeniero en teleinformático es aquel que está involucrado en cualquier proceso donde se maneja información, ¿sí? Es aquel que tiene que almacenar información, adquirir información y procesar información. Muchas veces necesita desarrollar un sistema, una red, por ejemplo, para transmitir la información en la industria, en una empresa, en una institución. Y esta información en ocasiones tiene que ser almacenada, por ejemplo, en servidores, o bien procesada de manera que sea interpretada por la institución o institución. Y ahí interviene él con, a lo mejor, con algoritmos, con programas, con bases de datos. Entonces, está enfocado en eso, en el manejo de esta información, en la gestión de esta información. Entonces, su campo laboral empieza a ser en toda esta parte, ¿no? Donde se maneja información. Y estamos hablando de que estamos en una, en una era de información, ¿okay? Entonces, esta carrera empieza a repuntar por esto, ¿no? Actualmente se está generando una cantidad descomunal de información que, si bien no está de manera útil, no está almacenada, no está en el momento que debe estar o en el lugar donde debe estar, se vuelve inservible aunque tengamos tanta información. Y es donde entra el papel del teleinformático, en hacer esta información útil.
Perfecto. Entonces, el campo laboral del ingeniero en teleinformática es bastante amplio, justamente por que nos encontramos en una era de las tecnologías y una era de información.
Sí, sí, estamos hablando de que el ingeniero en teleinformática lo vas a encontrar en diferentes áreas. Los tenemos en hotelería, en embajadas, en empresas de IT, IBM. Eso es más intuitivo, ¿no? Más se interpreta que ahí va a acabar trabajando un teleinformático, ¿no? En empresas de IT. Pero te digo, o sea, también puede ser que trabaje en otras áreas, en incluso esto donde embajadas comentaba, donde hay información que se debe de estar procesando y es donde impacta el ingeniero en informática.
Interesante.
La informática, perdón.
Me parece muy interesante. Y bueno, también se cuentan con laboratorios aquí en el centro universitario, con espacios adecuados para practicar y para abonar a la formación del estudiante. ¿Qué nos podría compartir sobre esto?
Sí, aquí la carrera de Ingeniería y Teleinformática en el Departamento de Ingenierías contamos. La carrera de teleinformática hace mayor uso del laboratorio, por ejemplo, de redes, donde aprenden el estudiante a cómo configurar una red, cómo configurar los dispositivos involucrados en una red, desde el servidor, routers, switchers, Y tenemos otro laboratorio que, por supuesto está equipado con todo este tipo de tecnología, tanto para alámbrica, se puede decir, Ethernet, o tecnologías inalámbricas también para la transmisión de información a grandes distancias. También el uso, está también equipado el laboratorio, tecnologías como para antenas, que permitan la transmisión de información a grandes distancias o a diferentes características de la señal, de las ondas electromagnéticas con las que se transmiten. Y tenemos otro donde se procesa esta información, donde que le llamamos el laboratorio de programación avanzada, donde se le enseña al estudiante a cómo primero almacenar la información en bases de datos, a cómo construir información etiquetada útil y cómo esta información luego procesarla. En este laboratorio de programación avanzada se están enseñando también al estudiante los principios de computación en paralelo o computación de alto rendimiento. Realizamos junto con los estudiantes un sistema de computación de alto rendimiento en este laboratorio, que es lo que vulgarmente se le conoce como una supercomputadora. Esto lo realizamos con mismas computadoras del centro universitario y estamos desarrollando una un poco más amplia. Todo esto con los estudiantes para que aprendan a programar y a resolver problemas de manera paralela. ¿Qué quiero decir con esto? Actualmente la tendencia va a que, por ejemplo, tú en tu celular procesas información, tu foto, Instagram o algo, y parte de eso sí se procesa en tu celular, pero actualmente ya se envía esa información a más computadoras, ¿sale? Entonces, esto es lo que se le llama distribuir un problema. Se distribuye incluso hasta la información, cómo se almacena, está distribuida en diferentes computadoras en el mundo y también cómo la procesamos. Y para eso hay que distribuir. Y esto se luego, al resolver este tipo de problema, se le conoce como cómputo paralelo y es lo que estamos impulsando en estos laboratorios. Y pues además tenemos para el desarrollo de las tecnologías de internet, el IoT, que son los embebidos para ahorita, no sé, una lavadora está conectada a internet. La programación de estas cosas, quiero hacer hincapié que no es el desarrollo electrónico de eso, sino es la programación de estos internet de las cosas, de estos dispositivos, tu reloj inteligente, tu celular, tu quizá más adelante hasta las gafas, de hecho ya hay desarrollo sobre eso. La programación de esto es en lo que se está poniendo énfasis en el ingeniero de teleinformático.
Digamos, entonces es una parte intangible, pero que hace que estos elementos tecnológicos funcionen. De lo contrario, pues pueden tener circuitos, etcétera, pero no funcionarían apropiadamente sin esa programación o esa parte. Pues bien, es un tema sumamente interesante y más en la actualidad, que estamos tan relacionados con las tecnologías. Doctor Emanuel, ¿algún otro punto que usted guste compartirnos?
Sí, que debería de considerar alguien que esté interesado en este ámbito, que ciertamente esto es el futuro de la industria. Cada vez incluso, por ejemplo, hasta en la industria automotriz, toda la tendencia va a que, por ejemplo, hasta un vehículo empieza a funcionar con la información que se genera desde todos sus sistemas. Y se controla el vehículo con esa información. Por ejemplo, aquí este estudio seguramente está almacenando en alguna parte información. Estoy hablando de la industria, estoy hablando ahorita de la radio, puedo hablar de quizá una tienda que empezó como una tienda quizá de abarrotes, en la que quizá primero tenían un punto de acceso, después empezaron a distribuir el producto y después se pudo llegar a convertir en un Amazon. estamos hablando de que la información se empieza a volver muy importante para el desarrollo de la industria. Entonces, que considere alguien que tenga una afinidad a esto, que por supuesto que esto apenas está iniciando, y con el desarrollo de estas tecnologías, la demanda incluso está incrementando. Actualmente en la bolsa de trabajo de México, la profesión que más se demanda es la del teleinformático o informáticos. Y en el mundo, cualquier carrera que tenga que ver con las ciencias computacionales, hay una fuerte demanda sobre esto, sobre todo en el procesamiento de la información, porque repito, estamos generando una cantidad descomunal de información que no está, que solo la tenemos ahí, que incluso ya no sabemos ni dónde guardarla. Y ya no es útil. Entonces el ingeniero en teleinformático tiene una gran oportunidad de impactar en muchas áreas de la industria.
Excelente, pues muchas gracias por compartirnos esta información. Por último, me gustaría que nos dijeras líneas de contacto, correo electrónico, teléfono, para quienes estén interesados.
Sí, por supuesto. Claro que pueden contactarme a mí directamente. Soy el coordinador de la carrera de Ingeniería en Teleinformática. Me pueden contactar a mi correo, carlos.espinosa@cucsur.udg.mx, o bien al teléfono, conmutador 317-382-5010, con extensiones 57037.
Excelente, pues muy bien, doctor Carlos, gracias por compartirnos esta información y acercarnos un poco más a conocer de qué se trata esta ingeniería.
Gracias.
Gracias. Continuamos.
En Punto UDG, escuchamos tu voz.
Mi nombre es María Marta Susana Acosta Águila. Soy originaria de aquí de Autlán y soy licenciada en turismo. Ahorita te recomendaría el libro que estoy leyendo actualmente. Se llama La verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Muy emocionante porque es un paseo por los orígenes de nuestra fusión azteca-española cuando vinieron del viejo mundo al nuevo mundo. Es un paseo desde La Habana, desde Veracruz, desde Yucatán. Un paseo por todo el recorrido que hicieron los españoles, los conquistadores.
¿Quién es el autor de esta obra?
Bernal Díaz del Castillo.
Punto UDG es... ¿Sabías qué?
¿Sabías qué? ¿La luz solar tarda exactamente 8 minutos y 17 segundos en llegar a la superficie terrestre? Esto acabará dentro de un tiempo muy lejano, pues aproximadamente dentro de 5.000 millones de años, el Sol quedará sin combustible y se convertirá en una estrella clasificada como gigante roja.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Continuamos con más información en Punto UDG, las voces de la universidad. A continuación les presentamos la sección Conocimiento Científico.
Punto UDG es Conocimiento Científico.
Tipos de desastres naturales. Avalancha. Calor. corrimiento de tierra, enfermedad, erupción volcánica, frío, granizo, huracán, impacto astronómico, incendios forestales, tormenta eléctrica.
Punto UDG es entrevista.
Muy bien, pues estamos ya en la sección de entrevista y nos acompaña esta tarde el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico, en esta ocasión para comentar sobre el segundo concurso estudiantil de ensayo corto Antonio Latorre 2019. Bienvenido, doctor Irineo.
Buenas tardes, Silvestre. Buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio.
A usted por acompañarnos. Es un tema sumamente interesante, este ejercicio de la escritura, el motivar a los estudiantes a escribir y a expresar sus ideas de esta forma. Entonces nos gustaría que nos comentara en líneas generales cómo surge este concurso de ensayo, los lineamientos.
Bueno, voy a empezar con una anécdota personal. Discúlpenme, los que somos profesores y llegamos a viejos, acumulamos muchas anécdotas con alumnos. La he comentado varias veces, pero creo que ninguna en la radio, así es que discúlpeme. Además, los viejos ya repetimos mucho las cosas. Una vez estaba yo evaluando a un alumno, y era una evaluación oral. Y entonces, dice, ¿sabe qué, profesor? Después de que le hice varias preguntas y no atinaba a la respuesta, o a las respuestas, me dice, ¿sabe qué, profesor? Todo lo que usted me pregunta, yo lo sé. Todo. O sea, no hay ninguna cosa que yo no sepa de lo que usted está preguntando. Pero no sé cómo decírselo. O sea, no hay cómo explicárselo. Digo, si no sabe decir lo que dice, no sabe nada. Y esa es una cuestión clave, fundamental. Los profesores, todos los que hemos sido profesores, más de alguna vez nos encontramos un examen en blanco. Más de alguna vez. Frases incompletas, incoherencias, y que a veces a uno incluso le causa sorpresa de que el alumno no se sepa expresar. Y cuando uno lo ve, se desenvuelve bien en clase, pero luego tienen pánico a la hora de expresarse, tienen miedo de no decirlo de manera correcta, etcétera, ¿no? Eso es por una parte. Por otra, yo, en los últimos años sobre todo, uno va agarrando algunas estrategias, por no decirle que sus mañas. Y entonces yo, finalmente, en los últimos años me centro principalmente en un ensayo final de semestre. O sea, a lo largo del semestre hay que construir un ensayo por diferentes etapas. Primero el planteamiento metodológico, el fundamento teórico, el estado de la cuestión, y luego, bueno, ir consiguiendo la información e irla estructurando para elaborar, pues, un comunicado, ¿no? Y yo les insisto mucho a los muchachos, desde el primer día de clase, empiecen ya, porque lo más difícil no es saber, lo más difícil es decirlo, y decirlo de manera escrita. Y yo no quiero que al final terminen haciéndome ensayos o informes de fin de semestre con corta y pega de internet, cosas. O sea, ¿yo por qué tengo que leer cosas que ustedes no escribieron? Entonces, esa es la insistencia, y la insistencia es, antes de que de la primera mitad del semestre, ustedes ya tienen que tener reunida toda la información para poder ponerse a escribir y comunicar, y no como es costumbre, en casi todos los casos, que los trabajos de fin de semestre se hacen la última noche previa al examen, ¿no? Entonces, y entonces entregan cualquier cosa y ya estamos al final. Bueno, con ese contexto, con esa experiencia que tenemos, pero en mi caso particular, pero también pues porque la rectora es política de la rectora, hacer este tipo de ejercicios de elevar el nivel académico, pues entonces generan estas convocatorias. Esta es efectivamente la segunda convocatoria de ensayo corto, en donde justamente a partir de que notamos que hay deficiencias a la hora de comunicarnos por escrito, pues lo que estamos es intentando motivar, adicional a lo que los profesores hagan en las aulas, intentando motivar a que la gente se ponga a escribir. Y bueno, consecuentemente, quien tiene que escribir, para poder escribir, tiene que leer. Entonces ya es una dinámica. Tiene que tener más cuidado en su ortografía. O sea, la escritura y comunicar, pues trae implícitos un montón de situaciones. Y entonces ya no hay solo que ver lo que dice el libro, sino cómo se estructura un documento. Entonces, es el contenido que normalmente es lo que primero que vemos, a ver qué dice, porque normalmente nos piden información, conceptos, definiciones, etcétera, y no nos fijamos en cómo se estructuran los documentos. Y ahora hay que pensar cómo voy a estructurar mi documento que voy a presentar. Entonces está por un lado la convocatoria, hay una serie de reglas, y creo que no es la gran cantidad, pero creo que los premios pues ya motivan, ¿no?, para comprar dos o tres libros nuevos, para apoyarse con la manutención al menos un mes, etcétera. Por ahí anda toda esta idea, pero sobre todo la cuestión central sigue siendo la cuestión académica, la mejora académica.
Así es, y bueno, también la temática que se propone para el concurso de ensayo es una temática interesante, que es precisamente responsabilidad social, desarrollo regional. Bueno, es muy pertinente el tomar esta temática. ¿Qué nos podría compartir al respecto?
Bueno, nosotros tenemos que partir del universo observable, o sea, plantados en Autlán o en Melaque, por decirlo de alguna manera, porque aquí están nuestros estudiantes, y entonces, pues uno interpreta el mundo desde donde lo ve. Siempre es una cuestión de perspectiva, ¿no? Y nosotros podemos tener una interpretación de China o de África en tanto no estemos allá. Entonces, la idea es generar documentos, generar debates sobre nuestra región y eventualmente poder propiciar una serie de comunicados, de comunicaciones respecto de los procesos de desarrollo en la región Autlán. El tema de la sustentabilidad, que es un tema global, que es un tema que discutimos. Creo que el tema de la conservación y la sustentabilidad lo tenemos muy asimilado en el discurso, pero no en la práctica. Seguimos yendo a fiestas con un montón de desechables. Y yo creo que hay que regresar a aquellas épocas cuando yo era estudiante de primaria, en donde el Día de las Madres o alguna otra festividad de fin de semestre, donde iba a haber pozole, agua fresca y gelatina, nos pedían que lleváramos nuestro plato, nuestra cuchara y nuestro vaso. Entonces, quizás por ahí podrían venir dándose las soluciones, y por ahí incluso se podría escribir un ensayo, ¿por qué no? ¿No? Así, como esas buenas prácticas de la sustentabilidad o esas buenas prácticas del desarrollo, ¿no? O denunciar esas malas prácticas en el desarrollo, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos. No tenemos plantas de tratamiento de aguas negras, por ejemplo, los basureros, que son tema porque se incendian, porque ya no cabe la basura, porque no se recolecta. O sea, tenemos muchísimos temas sobre los cuales hay que abordar, hay que reflexionar. Hay que reflexionar para uno, internamente para escribir, pero también con el ánimo de reflexionar de cara a la comunidad universitaria y a la comunidad regional.
Así es.
Bueno, las bases están en la página del Centro Universitario y las pueden consultar, y los montos del premio.
Pues, doctor Irineo, quiero agradecerle por acompañarnos aquí en la entrevista y compartirnos esta información.
Muchas gracias, como siempre.
Gracias. Que tengan todos una excelente tarde. Les invitamos a seguir en la programación de Radio UDG.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.